Desde 36 euros al mes sin copago. Entérate de nuestras ofertas llamando al Departamento de Seguros del Colegio de Médicos de Valencia. Más información en el teléfono 963-890483 o en la web unitecoprofesional.es.
Colegiados en la tarde.
Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Anem a recuperar un bon costum que és ni més ni menys que en este programa i també en esta nova temporada. De nou, obrim la porta a l'espai Colegiados. Ja sabeu que cada setmana pràcticament ens visiten diferents col·legis professionals i avui tenim el gust de rebre de nou al Col·legi de Metges de València. Avui ens acompanya el president de la Societat Espanyola de Pediatria, el doctor Fernando García Sala. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Un placer porque llevamos semana y media de la vuelta al colegio de los niños y los padres y los nanos. Recuperamos horarios, rutinas y también, entre comillas, un poco de tranquilidad, pero también de preocupación, porque los niños están más expuestos a un montón de cosas. El doctor nos comenta cómo cuidar de mejor forma la salud de los pequeños en casa, porque queremos lo mejor para nuestros niños, como es normal, y no tenemos muy claras las pautas. Doctor, este verano la OMS alertaba del aumento de infecciones por sarampión, atención, uh-huh. Algo que parecía erradicado en este 2018. ¿Qué ha pasado para que esto de nuevo rebrote?
Bueno, realmente el tema del sarampión es un tema que nos preocupa y a mí como presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, pues es un tema que me preocupa, ¿no? El sarampión es una enfermedad que, como bien dices, prácticamente la teníamos muy controlada, ¿no? Pero ha habido un rebrote importante en Europa, sobre todo en Inglaterra, en Italia, uh-huh. en Ucrania, en Rumanía. En ciertos países de Europa ha habido un repunte y esto se ha producido fundamentalmente por lo siguiente. En España, la protección frente al sarampión la tenemos cubierta prácticamente en el 95-96% de nuestros niños. Con lo cual, es muy difícil que un niño español, adquiera el sarampión. Es muy difícil. Entonces, en Europa...
En cualquier caso, si lo adquiere, es muy difícil que se lo transmita al resto porque están vacunados.
Efectivamente. Claro. Si no estuviera vacunado, sí que puede cogerlo, evidentemente. Entonces, en el resto de Europa, la tasa de vacunación está en el 80%. Y hablamos de que puede haber un riesgo de epidemia cuando la tasa de vacunación está por debajo del 90%. Y en Europa la tasa de vacunación es del 80%. O sea, en España tenemos la gran suerte de tener una tasa de vacunación envidiable por casi todo el mundo. O sea, tenemos un calendario vacunal espectacular y una protección para nuestros niños espectacular también. Entonces, el riesgo que teníamos para nuestros niños españoles, uh-huh. o los niños de que viven en España, de ir a otro país, era el siguiente. Eran niños menores de un año en los cuales aún no habíamos iniciado la vacunación frente al sarampión, rubela y paperas, que empezamos a los 12 meses, uh-huh. y ponemos una segunda dosis a los 3 años. Entonces, esos niños menores de un año y mayores de 6 meses, porque menores de 6 meses tienen una protección materna, entonces a partir de los 6 meses hasta el año, esos niños que iban a un país en el cual había riesgo de adquirir el sarampión, a esos niños sí que les administramos una vacuna de sarampión, junto con rubela y paperas, uh-huh. pero que esa vacuna... No, es una vacuna adicional, es decir, que esos niños, por ejemplo, tú tienes tu hijo, con 8 meses te vas a Inglaterra, sí. y vas a una zona que hay sarampión, sí. entonces le ponemos a tu hijo la vacuna y luego cuando tenga el año le pondremos la vacunación normal y a los 3 años lo mismo.
Ah,
o sea,
bien.
Que es una vacuna adicional.
Una extra por si acaso,
exacto.
¿no?
Porque ¿no? le va a evitar que coja el sarampión. Entonces, lo que es importante y lo que mucha gente nos preguntaba, es que yo voy a estar una semana por Italia, tal y cual. No merece la pena. Ahora, tú vas a una casa en la cual... o vas a estar viviendo un tiempo, un mes tal y cual, en un sitio con riesgo, sí que conviene el ponerlo. Entonces, el problema ha sido que las tasas de vacunación son menores en Europa y han tenido ese problema que en España, afortunadamente, no lo hemos tenido. Hemos tenido casos de sarampión aislados en pacientes que no estaban vacunados de sarampión, ojo, que no estaban vacunados.
¿Existe mayor concienciación en nuestro país o es fruto simplemente de que la estructura del calendario vacunal está muy bien organizada y, por lo tanto, pues no hay
ese riesgo? A ver, Carles, en España vuelvo a decir que somos la envidia del mundo, ¿no? En cuanto a vacunación, tenemos un calendario vacunal espectacular, cubre prácticamente las mayores enfermedades prevenibles con vacunas. Hay algunas que no entran, que luego hablaremos de ellas, si te parece, pero sí que el calendario nuestro es un calendario que cubre un montón de enfermedades, ¿no? Y por eso hemos llegado a una tasa tan alta, ¿no? Una tasa del 95% de niños vacunados, ¿no? Vacunamos prácticamente en España, hace muchísimos años que no vemos polio, sarampión, hemos visto algunos casos en la, pero siempre en pacientes no vacunados. Difteria, tuvimos un caso hace tres o cuatro años, un caso en Olot, ¿te acordarás? Que el niño se murió, luego el padre pues se echaba las manos a la cabeza por no haber vacunado a su hijo. Quiero decir que son cosas muy esporádicas que van saliendo, ¿no? Pero afortunadamente en España tenemos un calendario vacunal muy bueno, y lo que también es muy importante es que desde hace aproximadamente año y medio el calendario en España se ha unificado, es decir, que tenemos el mismo calendario en todas las comunidades autónomas, que hasta ahora cada comunidad tenía pequeños matices diferentes, que eso era un poco de lío, sobre todo para los pediatras. Uh-huh. Niños a lo mejor que pasaban de una comunidad a otra se quedaban a veces con el calendario un poco diferente, ¿no? No eran matices, pero que hemos conseguido ahora tener un calendario vacunal completo y exactamente homogéneo para todas las comunidades.
Unificado, efectivamente. Bueno, dejemos claro el punto de vista de los expertos, que usted sin duda lo es. ¿Por qué es importante y en qué puede afectar que prolifere esta moda absurda de no vacunar a los niños? Bueno, no se sabe muy bien a riesgo de qué.
Bueno, esto surgió, Carles, hace, pues en los años, creo que fue en los años 90, a principios de los años 90, que un médico inglés realizó un trabajo en el cual relacionaba, y lo publicó en una revista muy importante, en el cual relacionaba el autismo con la vacunación frente a la rubela, sarampión y paperas, porque decía que tenía mercurio esta vacuna y producía autismo en los niños. Bueno, en la actualidad esto se ha desmontado totalmente. Ese médico ha dejado de ejercer, está penado por el gobierno inglés porque había manipulado todos los datos, estaba financiado por...
Había mentido,
con lo cual, pero claro, murieron cantidad de niños en Inglaterra por
vacunación.
Exacto. O sea, que ocasionó una epidemia brutal, ¿no? Con lo cual, quiero decir, cuando alguien me habla, dice, es que me da miedo que tenga esta vacuna, que tenga una reacción. Yo siempre digo lo mismo. Fíjate, las vacunas, cuando un niño tiene un problema, es un problema coincidente, no es un problema consecuente. Y esto es muy importante. Quiero decir, que a lo mejor un niño tiene una convulsión, pero yo a veces pues pongo una vacuna en mi consulta, y si ese niño tiene la convulsión antes de que yo le ponga la vacuna, porque puede tener una convulsión un niño en un momento determinado, nunca la relacionaremos con la vacuna. Ahora, yo le pongo la vacuna y tiene una convulsión, todo el mundo dirá que es por la vacuna.
Claro.
Quiero decir, que son situaciones que coinciden. Yo hay una frase que siempre digo, y se me habrá oído muchas veces decir, que después de la potabilización de las aguas, las vacunas son lo que más vidas ha habitado en este mundo. Porque antes del sarampión se morían cerca de 5 millones de niños, claro. Quiero decir.
Sí,
y ahora, gracias a la vacuna del sarampión, ha disminuido la mortalidad.
Bueno,
de forma
una enfermedad tan común a la que no tenemos ningún miedo como es la gripe, ¿no?
Por ejemplo, la gripe. Bueno, con el tema de la gripe y la vacuna...
No, lo digo porque la gripe ha matado a millones de personas a lo largo de la historia.
Ha habido epidemias de gripe
y
brutales,
ahora,
¿no?
Te curas sin tratarte prácticamente.
Sí, pero fíjate, con el tema de la gripe, Carles, es un tema que ahí están... Fíjate, incluso los médicos están poco concienciados. Porque nosotros, como sanitarios, deberíamos de vacunarnos de gripe todas las temporadas. Igual que todo el personal que atiende a niños. Uh-huh. Se debería vacunar de la gripe, gente de colegios, tal y cual, por evitar un poco esa diseminación de la gripe, ¿no? Aparte de la vacunación, importante, y quiero decirlo aquí, es el lavado de manos. Cuando tratemos niños, guarderías, por favor, las auxiliares, todo eso, que se laven bien las manos, porque la transmisión de las enfermedades, sobre todo, es con las manos que no se laven de un niño a otro. Entonces, es muy importante lavarlas, ¿no? Y con el tema de la gripe, pues hay que vacunarse de la gripe, es decir, sobre todo en los colectivos que estamos en contacto con este virus, y sobre todo que podemos diseminarlo, ¿no? Entonces, la vacunación de la gripe empezaremos ahora en octubre, y yo animo a la gente, y sobre todo mayores de 60 años, se deben de vacunar, porque las causas de mortalidad por la gripe en gente mayor está a la orden del
claro,
día.
Una salud, vamos a una salud un poquito más delicada y cualquier enfermedad que te afecte de una manera un poco más seria.
Hay que vacunarse. Es decir, la gripe es una que la tenemos ahí, es una vacuna barata que cambia cada año, porque cambia las cepas, y tenemos unas vacunas muy buenas que vamos a conseguir un poco, el sobre todo en la gente de riesgo, el que tenga un cuadro gripal que pueda ser fatal o con complicaciones para la salud.
Volviendo un poquito al tema de las vacunas, le quería preguntar por los anticuerpos que muchos defienden que se transmiten de la madre hacia el hijo y que, por tanto, eso ya es una protección importante. Pero mira, yo creo que no sea suficiente.
No, vamos a ver. Cuando nosotros vacunamos durante el embarazo, son muy importantes dos vacunas que voy a comentarte. La primera de ellas es la vacuna de la gripe. Uh-huh. Una mujer embarazada que tenga una gripe puede ser una gripe mucho más grave que una mujer que no esté embarazada. Con lo cual, vamos a proteger a esa mujer de que tenga la gripe. Pero por otro lado, vamos a proteger al recién nacido los primeros meses de vida frente a la gripe. Entonces, es una vacuna que protege y, aparte, protege al niño.
Es doble, ¿no?
Doble. Y luego tenemos una que es importantísima, que es la vacuna de la tosferina. Ahora, en la actualidad, vacunamos a todas las madres, o intentamos vacunar a todas las madres sobre la semana 28 a 32 frente a la tosferina. ¿Por qué? Porque se vio que los niños menores de 2 meses, en los cuales no hemos iniciado aún el calendario vacunal, uh-huh, esos niños están desprotegidos frente a la tosferina. Entonces, estos niños, si cogen una tosferina, es un cuadro respiratorio gravísimo que incluso pueden fallecer por él. Claro. Entonces, se vio que en España había proliferado los cuadros de tosferina, y entonces ahora, desde que hemos vacunado en lactantes menores de 2 meses y desde que hemos vacunado a las madres en esas semanas de gestación, hemos conseguido que haya prácticamente desaparecido la tosferina de estos niños. Porque esos anticuerpos pasan al recién nacido. A la madre le da igual, porque la madre posiblemente esté vacunada.
Claro.
Entonces le ponemos la vacuna, y si esa mujer se queda dentro de 2 años otra vez embarazada, le volvemos a poner la vacuna porque queremos proteger a su hijo, no a ella, porque ella ya está protegida.
O sea, estamos vacunando al hijo
a través de la madre, y eso
es
muy importante. Claro. Entonces, normalmente los anticuerpos que tú me comentabas antes, pues protegen al niño relativamente. Los protege con la lactancia materna, sobre todo, y durante el embarazo, ¿no? Pero a partir de los 2 meses ya empezamos con un calendario vacunal porque empieza a no ser tan efectiva. Hay algunas enfermedades que sí, como por ejemplo sarampión, que es raro que en un niño menor de 6 meses lo padezca, y hay otras enfermedades que empezamos más tarde la vacunación, ¿no? Pero en general, de hecho, a los 2 meses ya empezamos con prácticamente todas las vacunas que las ponemos en la visita que hacemos al lactante.
Con el comienzo del curso también es un buen momento, entiendo, para que repasemos, ¿no?, el calendario infantil de vacunas. ¿Qué vacunas hay que poner?
Mira, el calendario es muy claro. Además, ahora, desde hace unos 8 o 9 meses, se ha modificado. Tenemos un calendario nuevo que es mucho más práctico, mucho más fácil, uh-huh, en el cual, coincidiendo siempre con controles de salud, ¿no? A los 2-4 meses ponemos la vacuna frente a la polio, frente a la difteria, frente al tétanos, frente a la tosferina, frente al hemófilus, frente a la hepatitis B, y frente al meningococo, la primera dosis. Es decir, ponemos vacunas prácticamente a las enfermedades que son prevenibles a los 2-4 meses. Luego, a los 11 meses, ponemos una dosis de recuerdo, y al año empezamos ya con las víricas, con el sarampión, uh-huh, rubeola, con la parotiditis, luego a los 15 meses la varicela. Estas dos enfermedades, tanto la rubeola, sarampión, como paperas, como la varicela, hacemos una revacunación a los 3 años. Luego dejamos tranquilo al niño hasta los 5 años. A los 5 años volvemos a revacunarle con las vacunas que le hemos puesto de pequeños, la polio, difteria, tétanos, tosferina. Lo volvemos a dejar tranquilo hasta los 12 años, que dice que tampoco son tantas vacunas. Lo que pasa es que las unificamos. O sea, actualmente son vacunas combinadas, que llamamos, que en una inyección metemos 6 o 7 vacunas, claro, sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de efectos secundarios, ¿no? Y luego ya a los 12 años ya empezamos con ponemos una dosis de refuerzo de meningitis C, la del papiloma, que luego me gustaría ya un poco meternos en la vacuna del papiloma, uh-huh, y luego a los 14 años otro pequeño recuerdo de las vacunas que le pusimos, el tétanos y la difteria.
Una buena muestra de la importancia de vacunarse lo puede tener los papás que tengan nenes que vayan a la guardería por primera vez, que han tenido al nene en casa, sin problemas, sin ningún tipo de enfermedad, y es dejarlo en la guardería.
Ponerse malo.
Y ponerse malo, resfriarse, coger costipa cada 2x3, son cosas leves, pero es un engorro. Bueno, y es una buena muestra, ¿no? Estás ya expuesto al día a día. Y
evidentemente, ahí, ¿no? Mira, Carles, cuanto más pequeño va el niño a la guardería, más probabilidades tiene de coger infecciones, evidentemente, claro, porque el sistema inmunitario está menos desarrollado, y entonces esto hace que el niño con más facilidad coja cualquier tipo de infección. Por norma, la gente sobre el año, año y medio, empieza a llevarlo a la guardería, ¿no? Entonces yo siempre les digo que intenten quitarle el chupete antes de ir a la guardería, porque cuando los niños van a la guardería, en vez de cambiarse cromos, se cambian catarros, porque se cambian mocos por el chupete, que se van cambiando. Entonces, es importante que no tenga el chupete. O sea, quitar el chupete cuando esté en la guardería. Es fundamental. Segundo dato importante es si el niño está con fiebre o con un cuadro catarral, importante no llevarlo a la guardería, porque lo que no tiene sentido es llevarlo, porque tú vas a contagiar, pero luego te van a contagiar a ti, con lo cual es importante. Y luego lo que he dicho, el lavado de manos en el personal auxiliar y en la gente que está cuidando a los niños, por favor. Lavado de manos es fundamental. Luego, por otro lado, es muy importante los estímulos antigénicos que nosotros estamos dando padeciendo pequeñas enfermedades. Eso hace que nuestro sistema inmunitario, por esos estímulos, se vaya desarrollando y vaya produciendo anticuerpos, que a la postre va a hacer que estos niños, luego de mayor, pues a lo mejor pase un cuadro gripal o dos en invierno o un cuadro catarral, pero no es como el niño que prácticamente está con el moco colgando. De hecho, a los lactantes les llamamos mocosos. ¿Por qué? Porque están siempre con mocos.
Es verdad.
El moco lo tienen siempre continuo, pero bueno, son anticuerpos que va generando. No es malo que tengan mocos. Es malo que haga una complicación. Pero claro, el hecho de tener mocos, tener de vez en cuando un cuadro de fiebre, no pasa nada. Quiero decir, no hay que exagerar. Quiero decir que es bueno porque está, de alguna forma, su sistema inmunitario lo está reforzando y está creando memoria para cuando sea adulto poder conseguir evitar enfermedades.
Sin embargo, los papás, cuando tenemos el primer hijo y tiene mocos por primera vez, fiebre, nos ponemos el grito en el cielo y enseguida vamos a urgencias.
Ahí quiero yo incidir con lo que dices, Carles, con el tema de urgencias, por favor. Un poco de calma con la urgencia. Quiero decir, un niño que tenga fiebre, no hay que ir a urgencias. Si un niño tiene fiebre, un cuadro febril, le damos su antitérmico, le baja la fiebre, tiene buen estado general, vamos a esperar. Al día siguiente lo podemos llevar al médico, a nuestro pediatra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar un poquito ser, porque llegamos a urgencias, entonces a lo mejor un niño que tiene una patología más grave igual le puede contagiar y se ha ido por un cuadro banal, vírico, sin importancia, a lo mejor se lleva uno gordo. Y luego, por otro lado, lo que es muy importante, no sobrecarguemos las urgencias, porque los médicos de urgencias tienen que atender lo que se llama urgencia. No atender, no es un ambulatorio de mocos ni de toses, ¿de acuerdo? Es un ambulatorio, es un centro para urgencia. Entonces, la urgencia es ahí, hay que ir para la urgencia.
Y aparte, yo puedo añadir también, si usted me permite, se puede llamar por teléfono y te atienden amablemente, les explican lo que tiene y te dicen lo que tienes que hacer, y lo corriges tú desde casa y te evitas el viaje y todo.
No, es verdad.
Así funciona.
Pero es un tema de cultura sanitaria, que decir que también hay un problema ahí que también lo vemos, ¿no? El padre y la madre trabajan actualmente los dos, ¿no? Y los niños están con los abuelos o tal. Entonces, si el niño se pone mal, el abuelo o la abuela pues lo coge y se lo lleva a urgencia, porque no quiere responsabilidades.
Ante la duda,
que claro, es normal. O los padres llegan por la noche y llegan el niño, a lo mejor ha estado bien todo el día, y por la noche llegan que está con 40 y se lo llevan corriendo a urgencias porque no saben cómo ha pasado el día. A lo mejor se lo llevan corriendo porque ya ven que tiene fiebre de 40 y hay que estar un poquito tranquilos con ese tema.
Exactamente. Si habiendo piretal.
Hay que dar antitermino.
Vamos con otras cuestiones. Hay vacunas que no están dentro de ese calendario y que son opcionales. ¿Cuáles son y cuál sería su recomendación?
Vamos a ver. Hay tres vacunas que en la actualidad no están financiadas por el erario público. Es decir, son tres vacunas muy importantes para nosotros. La primera de ellas, que de hecho administramos por vía oral, que es la única vacuna que damos por boca, de las normales en niños, la ponemos a los 2, 4 y 6 meses o 2 y 4 meses, dependiendo de del preparado comercial que utilicemos, es la vacuna frente al rotavirus. El rotavirus es un virus que produce un cuadro intestinal grave, que puede ocasionar normalmente, si no está vacunado el niño, un ingreso hospitalario con goteros, porque se produce una deshidratación. No es una enfermedad mortal, pero sí que es una enfermedad que puede ser grave. ¿De acuerdo? Si el niño está vacunado, podría coger la infección por el virus, pero nunca desarrollar una enfermedad grave. Con lo cual evitamos que esos niños, sobre todo pequeños, 2, 4, 5 meses, cojan esa enfermedad vírica intestinal y tengan que ingresarse o tengan una sedación importante, con el riesgo que eso puede conllevar para su vida incluso, ¿no? Luego tenemos una segunda vacuna que se ha hablado muchísimo de ella, que es la vacuna frente al meningococo B, el famoso Bexsero, que la gente se volvía loca yendo a Andorra, yendo a Portugal a comprarla, a Italia. La gente, bueno, se enloqueció. ¿Por qué? Porque esta vacuna, que en la actualidad hay otra presentación aparte de ella, esta vacuna es una vacuna que nos va a proteger frente a la enfermedad invasiva, parte de la meningitis, sobre todo la enfermedad invasiva por el meningococo B. El meningococo B es una bacteria que produce un cuadro de meningitis y aparte de coagulación intravascular, o sea, un cuadro generalizado en el niño con alteraciones hemorrágicas que incluso pueden producir amputaciones de miembros por las hemorragias que se producen. Que es una enfermedad gravísima, con una gran mortalidad, pero afortunadamente es una enfermedad que no es muy frecuente. A lo mejor tenemos un caso al mes en Valencia. Pero bueno, te puede tocar, es como la lotería, sí, te puede tocar. Con lo cual, tenemos una vacuna que podemos evitar que tu hijo tenga esta enfermedad tan grave. Entonces, es una vacuna que conviene, que hay gente que dice, no, se la pondré cuando sea más mayor. No, hay que ponerla a los 3 meses, empezarla cuanto antes, porque el mayor riesgo de esta enfermedad es en los niños menores de 6 meses. Entonces, no vamos a ahorrarnos una dosis. Vamos a ponerla cuando la niña tenga 3 meses y 5 meses, fuera del resto de vacunas. Y luego pondremos una dosis cuando sea un poquito más, o sea, tengo un año y medio de vida aproximadamente, o 15 meses. Pero es una vacuna que vamos a evitar una enfermedad gravísima, o sea, una enfermedad que puede acabar con la vida del niño o puede producir unas secuelas brutales, gravísimas, ¿vale? Y luego la tercera vacuna que recomendamos y que nos gustaría que estuviera en calendario vacunal es la vacuna frente al papiloma, el virus papiloma humano, en varones. En la actualidad, a las niñas, a los 12 años...
Ese va a ser mi siguiente pregunta, justamente. ¿Vale? Hasta ahora se vacunan las niñas y ustedes recomiendan que se vacunen también los niños.
Estamos recomendando desde la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria de Atención Primaria, desde la Sociedad Española de Pediatría, estamos indicando que esta vacunación debería ser para los niños. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque vamos a evitar un poco la diseminación. Se produce por relaciones sexuales. Entonces, si el niño está vacunado, vamos a evitar que ese niño
cuando
sea contagie,
adulto, claro.
No niño o niño, quiero decir, porque en la actualidad con 14, 15 años
sí, bueno,
tienen ya relaciones y tienen tal. Entonces, que contagie a una niña. Y por otro lado, vamos a evitar un cáncer. ¿Qué cáncer vamos a evitar? Pues el cáncer de lengua, cáncer de pene, cáncer de esófago. Con lo cual es una vacuna, cáncer de ano, es una vacuna que aparte de producir ese va a curar, va a evitar que tengamos un cáncer. Por ejemplo, en las niñas, yo siempre digo que es una vacuna, en las niñas que la ponemos a los 12 años, la del papiloma, es una vacuna que va a evitar que esa niña, cuando sea mujer y tenga 50 años, no va a padecer un cáncer de cuello de útero, que es el cáncer más frecuente en las mujeres.
Sin embargo, es una vacuna que tiene muy mala fama, incluso
tiene mala fama,
en niñas,
pero,
¿sí?
Sí, Carles, pero tiene mala fama por dos motivos. Uno es porque hace bastantes años, cuando salió, que la poníamos a los 14 años, desgraciadamente hubo dos casos coincidentes, no consecuentes, que se ha demostrado que no eran consecuentes, que eso hizo que la gente se retrayera, porque desgraciadamente es la vacuna que menos tasas de vacunación tenemos, y seguimos teniendo la menor tasa por ese problema que hubo, y luego en segundo lugar porque las niñas con 12 años, 13 años ya deciden, yo no me quiero vacunar. Un niño de 2 meses, 4, lo vacunamos y no dice nada, no te dice que no quiero vacunar, es el padre. En 12 años ya la niña dice que no me quiero vacunar porque me han dicho no sé qué, tal, miedo.
Se crea una historia ahí que
es más complicado convencerla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa cultura sanitaria es muy importante, sobre todo porque no es una vacuna que va a prevenir una infección, va a prevenir un cáncer. Y estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
Muy bien.
Entonces, con eso, la verdad es que animo a las niñas que se... y a los niños que vayan al pediatra y que se vacunen frente a este virus, porque bueno, pues vamos a conseguir de futuro una rentabilidad.
Efectivamente, si es que vacunarse es una cosa de protección propia y también de sentido de la sociedad, ¿no? De ayudar al resto. Cuando más estemos vacunados, pues menos problemas habrá para el resto. Nos quedan ya muy poquitos minutos para acabar la sección de colegiados, lo que nos cuenta es súper interesante. Si le parece, doctor, vamos con otros temas que también afectan a los críos. Por ejemplo, los cambios de horario. En España, dormimos de media una hora menos que el resto de Europa. Somos muy de trasnochar. ¿Le pasa lo mismo a nuestros hijos? ¿Duermen lo suficiente?
Mira, no duermen. Se hizo un estudio hace un par de años que se vio que los niños dormían menos de 9 horas, ¿no? Y cuando los cánones determinan que un niño debe dormir 10 horas, mínimo al día. 10 horas, y los niños no duermen esto. Entonces, con el tema del cambio de uso horario, que es un tema que ahora está muy en boga, bueno, ahora en octubre se va a cambiar la hora, y a nosotros, la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria, y sobre todo al grupo de trabajo del sueño de nuestra sociedad, que lo lidera el doctor Gonzalo Pin, que lo conoceréis, que es una persona que se dedica al sueño, estamos abogando porque luego en marzo no se vuelva a cambiar ya el horario. Cojamos el horario de invierno.
Y que sea para siempre, ¿no?
Y que sea para siempre. El horario inglés. Y que sea para siempre. ¿Y eso por qué? Por dos motivos fundamentales. Uno, va a amanecer antes y va a anochecer antes. Con eso que conseguimos. Que el niño cuando se levanta, sea de día, ¿de acuerdo? Entonces, recargue pilas porque la luz es muy importante para la actividad, tanto física como intelectual.
Sí.
Y luego por la tarde, última hora, sea de noche, con lo cual el niño se va a conciliar el sueño perfectamente. Y hay una cosa, que hay una hormona, que es la melatonina, que se genera, que es una hormona del sueño,
sí, sí,
se genera con la oscuridad. Entonces, no tiene sentido que un niño a las 9 de la noche, de día, lo acostemos, porque el niño no va a generar esa hormona y no va a dormir bien. Entonces, vamos a intentar que ese niño a las 8 de la tarde, o las 9, como muy tarde, que ya sea de noche, se acueste. Y ahí tenemos, sobre todo, la ayuda, y hay que buscar la ayuda de los medios, sobre todo televisivos. El print time, hacer que sea un poquito antes por claro. favor, porque se acaba muy tarde. O sea, están acabando a las 12, 12:30, y entonces la gente, incluso los adultos, se acuesta muy tarde.
Tienes toda la razón.
Esto tenía que acabar a las
11. Esta semana arranca un programa.
Sí, bueno.
Operación Triunfo, que lo ven las familias al completo, que acaba en torno a la 1:30, claro, si no más.
Claro, y eso chico, lo que además, significa para eso lo ve mucha gente joven,
levantarse
mucho adolescente.
A las 8, que es, claro, que no es tampoco tan.
5 o 6 horas.
Tan pronto,
y luego, aparte, hay un problema, Carles, con los adolescentes, que nosotros dentro de la pediatría, pues la adolescencia es una especialidad nuestra dentro de la pediatría, que es muy importante, que es el tema de los móviles. Aparte de los adolescentes, aparte de estar viendo Operación Triunfo hasta las 2 de la mañana o la 1:30, sí, luego se acuestan con el teléfono debajo de la almohada y están pendientes de que les manden algún tipo de mensaje, ¿no?
De
tal y cual. Entonces están que no duermen. El sueño no es reparador. Y el sueño es fundamental para generar anticuerpos, para una serie de cosas importantes, que eso podríamos estar hablando.
Pues
mucho,
doctor, le
más.
Voy a emplazar a que usted me vuelva por aquí por el programa cuando a usted le venga bien, porque hay muy mucho bien. Para hablar, y con este rato que es largo no nos da. Hay mucho que hablar en torno a la pediatría, pues que es la actividad física, la alimentación,
fundamental. Tenemos mucha obesidad.
Efectivamente, el deporte que antes practicábamos sin darnos cuenta jugando, y ahora no practican los niños como nosotros.
El deporte del dedo con el móvil.
Pues doctor, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer enorme, doctor Fernando García Sala. Le emplazo, cuando usted quiera, que vuelva por aquí a contarnos cosas tan interesantes en torno a la salud de nuestros niños. Gracias.
Gracias, Carles, y buenas tardes.